Servicio matutino 1 de agosto 2021. Nehemías 10. Pacto. Las promesas y los compromisos son una parte importante de nuestras vidas en el mundo. Hay personas con las que estamos en diferentes tipos de relaciones y les hacemos promesas y compromisos. Me pregunto, ¿cómo estás con las promesas a Dios? ¿Les haces promesas a Dios? ¿Haces compromisos con Dios? A medida que avanzamos hacia el capítulo 10 de Nehemías, vemos a la gente reunida haciendo promesas a Dios. Están entrando en, o más correctamente, renovando un pacto con Dios. Como saben, estamos trabajando en el libro de Nehemías y este hombre Nehemías fue de Persia a Jerusalén para reconstruir los muros y las puertas de la ciudad y ver al pueblo de Dios renovado y transformado espiritualmente. Habiendo reconstruido con éxito los muros y las puertas, hemos visto en las últimas semanas cómo el enfoque del libro se ha trasladado a la reconstrucción o renovación del pueblo de Dios. En el capítulo 8, la predicación de la palabra de Dios ocupa un lugar central y la comunidad pone una verdadera prioridad en la palabra de Dios y en la conformación de su vida a la palabra de Dios. Era el primer día del séptimo mes, nuestro septiembre-octubre, que era un mes festivo. Ellos escucharon la palabra. Sin duda observaron el día de expiación, el día 10 del mes, y luego se lanzaron a la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Esta fiesta de 8 días, el día 15 del mes. Pero aún no habían terminado. Tan pronto como se desmantelaron todas las cabinas, la gente se reunió el 24 del mes para llegar a un acuerdo con su historia y llegar al arrepentimiento. ¿Recuerdas eso de hace un par de semanas? Entraron en una oración colectiva de arrepentimiento que se centró en la grandeza de Dios, la bondad de Dios, la pecaminosidad de la gente, la gracia de Dios y el arrepentimiento del pueblo. Habían estado sentados bajo la palabra de Dios. Se habían ido reconciliando con lo que dice y con su historia rebelde, y vinieron con ayuno, vestían de saco, y tenían tierra en la cabeza, y expresaban el dolor de su corazón y su arrepentimiento. Cuando la oración llega a su fin, no estaban dispuestos a dejarla allí. Sentían que debían actuar. Necesitaban hacer algunos compromisos, algunas promesas. Querían vivir de manera diferente. Así que el versículo 38 dice, por todo esto nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. Querían hacer un pacto. Ahora, como saben, los pactos son de gran importancia en la Biblia. David Meeklejohn muy amablemente nos llevó a través de los principales pactos de Noé, Abraham, Moisés y David y al nuevo pacto en el sermón del domingo pasado por la mañana. Pactos que Dios había hecho con su pueblo. Cuando Dios hizo pactos con su pueblo, ellos debían mostrarle su respuesta, obedeciendo sus leyes y siguiendo sus caminos. Sabemos, por supuesto, que la gente falló una y otra vez en guardar sus leyes y seguir sus caminos. Hubo varias ocasiones en las que el pueblo de Dios se dio cuenta de su fracaso y rebelión. Se dio cuenta de la gravedad de su traición y estableció su compromiso renovado en convenios escritos. Vimos eso en Josué 24. En nuestras reuniones nocturnas no hace mucho tiempo, y también puedes verlo en los tiempos del rey Ezequías y el rey Josías en 2 Crónicas. Así que había un trasfondo histórico de la gente que participaba en las ceremonias de renovación del pacto. La renovación del pacto también ha sido una característica importante en la historia de la Iglesia. ¿Sabías que el servicio de vigilia de Nochevieja tiene sus raíces en el metodismo? John Wesley lo estableció como un medio para que el pueblo de Dios renovara sus compromisos y promesas a Dios en el umbral de un nuevo año. En la historia de la Iglesia de Escocia, un pacto nacional fue muy significativo. En 1638 se inauguró el Pacto Nacional de Escocia. Rechazó el intento del rey Carlos I y William Laud, arzobispo de Canterbury, de obligar a la Iglesia escocesa a ajustarse a la práctica litúrgica inglesa y al gobierno de la Iglesia. El pacto reafirmó la fe reformada y la disciplina presbiteriana y denunció los intentos de cambio. Fue un pacto nacional que firmó mucha gente. En la actualidad, algunas iglesias tienen un pacto escrito establecido con un acto anual de renovación del pacto. Entonces, este pueblo de Dios reunido hace la renovación de su pacto. Es un compromiso personal. Mire todos los nombres de los líderes que firmaron el pacto. Algunos de los nombres eran apellidos que englobaban a toda la familia. Es por eso que el nombre de Ezra no está allí, ya que es de la familia de Seraía. Los líderes, los sacerdotes y los levitas firmaron, pero no solo los líderes se estaban comprometiendo, era el resto de la gente también. Algunos comentaristas piensan que la frase al final del versículo 28, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, significa que había conversos al judaísmo que habían venido de la gente de las tierras y que se habían separado de esta gente de las tierras que también eran parte de esta renovación del pacto. Todas estas personas, más sus mujeres, hijos e hijas y todos los que tenían uso de razón, se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley de Dios. Este era un compromiso personal que estaban haciendo estas personas. Ahora, a medida que lea este pacto desde el versículo 28 en adelante, verá que el pacto comienza con una declaración general seguida de algunos compromisos muy específicos de obedecer la ley de Dios. El versículo 29 es el pacto general. Se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. En general, se están comprometiendo a observar y hacer todos los mandamientos del Señor y sus reglas y estatutos. Ese es un compromiso de obediencia que lo abarca todo. Pero tenga cuidado, esta no es la justicia por medio de obras a la que se están comprometiendo. No están diciendo, si hacemos más, si lo hacemos mejor, entonces Dios tendrá misericordia de nosotros. No están usando su obediencia para aprovechar algo de Dios. Acaban de marcar el día de expiación unas pocas semanas antes. Ellos han sido testigos de la confesión del pecado sobre la cabra y de que fue enviada al desierto para nunca regresar. Han sido testigos del sacrificio del otro macho cabrío, señalando cómo Dios finalmente lidiaría con el pecado. Saben que se necesita gracia y solo gracia. Y esto no es legalismo. no es la imposición de la ley por sí misma. Lo que es una respuesta sincera de amor a Dios. Ellos realmente ven quién es y lo que ha hecho por ellos, y quieren vivir de una manera que le agrade. Quieren andar en la ley de Dios. Quieren observar y hacer todos sus mandamientos. Es una respuesta voluntaria del corazón a todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho. Y así hacen un nuevo pacto. Y de lo general pasan a lo específico. Ves que habían algunas áreas específicas en su sociedad, en sus vidas, que necesitaban ser abordadas, por lo que recurren a los detalles. Ahora bien, estos cuatro títulos siguientes se basan libremente en las divisiones de Raymond Brown en su comentario. En primer lugar, observe que es un nuevo pacto para hacer su voluntad. Dios había elegido para sí a un pueblo distinto. Se había revelado a ellos de maneras maravillosas. Los habían rescatado, los habían amado, les había dado una buena tierra. Les dio su ley y debían ser distintos de las otras naciones. Debían ser un testimonio para las otras naciones del único Dios verdadero. Esta fue la voluntad de Dios. Debían ser un pueblo que no tenía otro Dios que el único Dios verdadero, el Señor su Dios. Ahora, quizás la mayor amenaza para eso era el matrimonio con alguien de una de las otras naciones que traería sus prioridades religiosas, sus supuestos dioses al matrimonio y a la comunidad del pueblo de Dios. Entonces, hicieron el pacto en el versículo 30. Además, todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. Si se casaba con un moabita o un egipcio, en el proceso de ese matrimonio se compartirían los bienes. Cada parte del matrimonio intercambiaría ídolos y estos ídolos tendrían un lugar importante en el hogar y el matrimonio. Ahora, cuidado, el problema no es que sean moabitas o egipcios. El problema es que están siguiendo dioses falsos. Si fueran moabitas o egipcios redimidos, las personas de las naciones que habían renunciado a sus dioses falsos y vinieron al único Dios verdadero, entonces habría estado bien. Pero ese no fue el caso. Llegaron a la comunidad todavía siguiendo a sus dioses falsos. Entonces, habría un compromiso con la religión falsa, con los dioses falsos, con las ideologías falsas. El esposo y la esposa adorarían a dioses diferentes y los compromisos tendrían lugar en todas partes. Habría un impacto en la descendencia de tales matrimonios. Nehemías señala eso en el capítulo 13. Con la queja de que los niños ya no pueden entender las escrituras hebreas. Han perdido la capacidad de leer y comprender la palabra de Dios. Está directamente relacionado con el compromiso de la fe de los ideales. Se suponía que debían permanecer fieles al único Dios verdadero y a la única religión verdadera. Dios esperaba que permanecieran fieles y solo se casaran dentro de la comunidad de fe, pero había habido matrimonios entre la gente. También tenían muchos ejemplos de los problemas que esto les planteó a partir de su historia. Sabían de la obsesión de Salomón con las mujeres de todas las otras naciones y cómo llevaron a sus dioses falsos con ellas al palacio y cómo eso eventualmente llevó a la ruptura del reino único y la creación de Israel y Judá. También sabían del rey Acab, que se casó con Jezabel, una mujer sidonia que introdujo la adoración de Baal en el reino del norte, lo que finalmente condujo a la destrucción de ese reino. Así que tenían muchos ejemplos de cómo casarse fuera de la comunidad de fe conducía al declive espiritual. Por supuesto que Pablo en 2 Corintios 6 nos dice que nosotros, los seguidores de Jesucristo, no debemos estar unidos en yugo desigual. No debemos entablar relaciones matrimoniales con aquellos que nos siguen al Señor Jesús. La lealtad espiritual es el problema aquí. Dios se preocupa por la pureza de nuestra fe y la santidad de nuestras vidas. Como dice Raymond Brown, si el amor por Cristo no es una experiencia compartida en el matrimonio, ningún creyente puede ser tan feliz como Dios desea. ¿Ves el sentido de la promesa que la gente está haciendo aquí? La palabra de Dios los ha tocado y quieren entregar sus matrimonios, sus relaciones con el Señor, para que puedan ser algo que le traiga gloria y honor. Entonces, el primer pacto específico se relaciona con hacer la voluntad de Dios en relación con sus relaciones. El segundo compromiso específico que harán se relaciona con cómo honrarán su día. Versículo 31. También prometimos que si la gente del país venía en sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o alguna otra clase de víveres, nosotros no les compraríamos nada. Parece que la gente estaba convencida de cómo usaban el sábado. Recuerda, por supuesto, cómo Dios estableció este patrón de trabajo durante 6 días y luego un día de descanso sabático en el séptimo día. Sabrá que colocó el mandamiento de honrar el día de reposo entre los 10 mandamientos. Habría un día dedicado al Señor, un día para adorarlo, un día reservado para Él. Ahora parece que en este momento había observancia del sábado, sin embargo, la gente estaba buscando escapatorias. Así que la gente de la tierra, los que no pertenecen a la comunidad de fe, entraban en la ciudad el sábado y vendían sus bienes. Quizás algunos de ellos pensaban, bueno, estos paganos están quebrantando el sábado. Eso no tiene nada que ver conmigo. Estoy bien para comprarles durante el sábado. Pero se dieron cuenta de que esto simplemente no estaba bien y declararon, no les compraremos en sábado ni en ningún otro día sagrado. Ahora no celebramos el sábado. El sábado judío era desde la puesta del sol de viernes hasta la puesta del sol de sábado. No marcamos el sábado, pero marcamos el día del Señor, el domingo, el primer día de la semana, el día que marca la resurrección del Señor Jesucristo. Y ese día debería ser especial para nosotros. Debería ser un día para abstenerse de trabajar, para reunirnos con el pueblo de Dios, para sentarse bajo la palabra de Dios y alabar el nombre del Señor. Debe ser un día en el que tengamos tiempo para una adoración significativa a Dios y para participar en el ministerio hacia y desde su pueblo. Estoy seguro de que todos reconocerán cómo esta pandemia ha causado estragos en el día del Señor. Qué extraño sentarse en el sofá y ver un servicio de adoración. Sé que es lo que hemos tenido que hacer, pero no se trata de eso. Algunos de ustedes han sentido la presión de los empleadores para trabajar en el día del Señor, y eso ha impactado sus vidas espirituales. Algunos de ustedes se encuentran demasiado ocupados con la familia u otras cosas, pero lo único en lo que deberíamos estar ocupados en el día del Señor es en la adoración del Señor y la comunión con su pueblo. Si sigue leyendo en el versículo 31, verá que también se comprometen a renunciar a las cosechas del séptimo año. Dios había planeado que el ritmo de la vida israelita girara en torno a un día de descanso en siete, un año de descanso para los campos en siete y el año jubilar una vez cada 50 años. Creo que lo que Dios está haciendo con este patrón es ayudar a las personas a ver que todo lo que tienen es, en última instancia, suyo. Los campos son suyos, la tierra es suya, el dinero es suyo y está animando a la gente a confiar en él. Puede ser costoso asegurarse de tener los domingos libres para adorar a Dios junto con su pueblo, pero Dios proveerá. Puede ser costoso dejar sus campos en barbecho cada 7 años, pero Dios proveerá. Al reflexionar sobre su práctica y ver sus deficiencias, se comprometieron a honrar el día de Dios. Fíjense, en tercer lugar, ellos se comprometieron a cuidar de su pueblo. ¿Notaste esa pequeña frase al final del versículo 31? Y renunciaremos a las cosechas del séptimo año y a la exacción de toda deuda. Ahora bien, hay un par de puntos de vista diferentes sobre lo que significa esta renuncia a la deuda. Algunos comentaristas piensan que significa que acordaron cancelar todas las deudas. Como parte de esta renovación del convento, se canceló toda deuda. Ahora, ese podría ser el caso. Sin embargo, otros sugirieron que lo que significa es que en el séptimo año, el año en que la tierra estaba en barbecho y no hubo plantación, en ese año hubo un feriado de la deuda. Un individuo no necesitaba realizar ningún pago ese año, lo que le proporcionaría algún alivio de la deuda, cierta capacidad para ponerse al día con los pagos. De cualquier manera, hubo una demostración de preocupación por los pobres, cuidar al pueblo de Dios que estaba luchando. Una vez más, un recordatorio de que las posesiones y el dinero le pertenecían a Dios. Incluso este año de barbecho en los campos fue una demostración de cuidado por la gente. La ley de Dios decía que todo lo que creciera en el año de barbecho, que brota de la semilla del año anterior, no debe ser tomado por el propietario de la tierra, sino que debe dejarse para los pobres y necesitados. Los comentaristas sugieren que originalmente el séptimo año caería en diferentes partes de la tierra en diferentes momentos, lo que significa que siempre había un suministro de alimentos para los necesitados. Sugieren que solo más tarde en la historia de Israel se estandarizó el séptimo año. Aquí hubo un reconocimiento de que todo le pertenecía a Dios y que era suyo hacer lo que quisiera. Recordaron eso, reconocieron eso, se comprometieron con esto en la renovación de su pacto. Así que se comprometieron específicamente a hacer su voluntad, honrar su día, cuidar de su pueblo y, por último, se comprometieron a mantener su trabajo. Vemos eso en los versículos 32 a 39, donde se encuentra esta descripción de su mantenimiento del templo y la infraestructura que lo rodea. Observe la frecuencia con la que aparece la frase la casa de nuestro Dios. Versículos 32, 33, 34, 36, 37, 38 y 39. Cada verso excepto el verso 35. ¿Y qué encuentras allí? Encuentra la frase la casa del Señor. Tienen un enfoque real y renovado en la obra del Señor. Uno de los comentaristas dice, las promesas anteriores se han referido al hogar y la familia, las tiendas y los mercados, las granjas y los campos, la abundancia y la pobreza. Y el tema ahora pasa de la vida en la ciudad o el campo a la obra del templo. Hacen una impresionante variedad de promesas para apoyar la obra del Señor. Prometen dar con regularidad, libertad y sacrificio. Hacen promesas de servir en el suministro de madera en determinadas épocas del año. Hacen promesas de dar el primogénito de todo a la casa de Dios. Se están recuperando y renovando su compromiso de dar y servir en la obra del Señor. Ahora la pregunta que queda es, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Fui hace mucho tiempo, 450 años antes de que naciera Jesús. Bueno, el Espíritu de Dios que trajo renovación a estas personas reunidas alrededor de la palabra ese día es el mismo Espíritu que nos trajo vida espiritual. Es el mismo Espíritu que hizo que naciéramos de nuevo. Es el mismo Espíritu que vive en nosotros hoy. Si 450 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, el Espíritu movió a estas personas en la renovación del pacto, ¿cuánto más debemos conmovernos? Esperaban con ansias la llegada del Mesías. Miramos hacia atrás a todo lo que el Mesías hizo por nosotros. Conocemos al Mesías personalmente. Él nos ha salvado, redimido y hecho de nosotros parte de su familia. ¿Cuánto más debemos sentirnos movidos a la sincera y fiel obediencia? A veces es bueno comprometerse en la renovación del pacto, renovación de promesas. Siempre es bueno responder con sincera obediencia a la palabra de Dios. Hemos pasado por un momento difícil durante los últimos 16 meses y eso puede haber tenido un impacto perjudicial en nuestra vida espiritual. Tal vez sea el momento de renovar el pacto para hacer su voluntad, no dejarnos atrapar por los dioses falsos y los ídolos de este mundo. Honrar su día, dando prioridad al día del Señor, a adorar, a pasarlo con su pueblo. Sabes, aquellos de nosotros que somos miembros de esta iglesia, nos hemos comprometido a ser regulares en la adoración dominical, reuniéndonos semana tras semana para adorar al Señor. Necesitamos recuperar la asistencia dominical semanal, recuperar el cantar de alabanzas a Dios. Cuidar de su pueblo. Necesitamos recuperar los aspectos de comunión de nuestra fe. Estar juntos, compartir juntos. Necesitamos recuperarnos dando y recibiendo hospitalidad. Estas no son cosas pequeñas, son cosas enormes. Mantener su obra, dando y sirviendo en la obra del Señor. Si estas personas de la antigüedad fueron inspiradas por el Espíritu a responder con sincera obediencia, ¿cuánto más debemos nosotros, que somos hijos comprados por sangre del Señor Jesucristo, en quien mora el Espíritu de Dios, responder con esa misma sincera obediencia? Renovación del pacto, nuevas promesas para un nuevo día. Amén.